Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Vamos a ver el tercer capítulo de Génesis, de regreso a nuestra serie prolongada sobre los orígenes. Orígenes, algo que ocupa mucho a nuestra sociedad. Conforme filósofos y educadores y políticos y científicos y simplemente personas comunes intentan de entender por qué el mundo es como es, cómo llegó a ser así y hacia dónde se dirige. Bueno, la Biblia nos dice todo lo que Dios quiso que supiéramos sobre los orígenes. Y estamos viendo el tercer capítulo de Génesis que describe el origen del pecado. El origen del pecado. El pecado, claro, explica todos los problemas en el mundo, toda la decadencia, toda la enfermedad, toda la disfunción, todo lo malo, todo lo incorrecto, todo lo imperfecto y, claro, la muerte. Todo viene de un evento que ocurrió y está registrado en Génesis 3. Génesis 3 es historia real, no es un mito, no es una leyenda, es historia real. Es el registro verdadero y preciso de Dios sobre cómo el pecado entró en el mundo y fue el pecado el que causó todos los problemas que existen en nuestro universo. Es importante entender cómo el pecado entró en el mundo. Es importante entender el problema universal para poder entender la cura. No podemos entender la historia redentora y su final si no entendemos su comienzo. No podemos entender por qué es importante tener un Salvador, por qué es importante que Él muera, por qué es importante que Él regrese nuevamente y restaure este planeta a una naturaleza algo edénica y luego destruya finalmente todo el universo y en su lugar recree un nuevo cielo y una nueva tierra. No podemos entender todos los elementos abarcadores, los elementos que abarcan todo en la historia redentora, a menos que entendamos el problema y cómo surgió. No podemos entender por qué el hombre es como es, a menos que entendamos Génesis capítulo 3. Explica la condición universal del hombre, explica por qué debe haber un Salvador y por qué el universo debe ser en últimas destruido y un nuevo universo traído a la existencia en su lugar. Y como les dije hace unas semanas, entender Génesis 3, así como Génesis 1 y 2, es la única base para una cosmovisión precisa. Si no acepta, si no entiende Génesis 1, 2 y 3, si no los entiende, si no los cree, usted no puede fabricar una cosmovisión correcta. Debe entender que Dios creó todo el universo tal como existe ahora en 6 días de 24 horas. Debe entender el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen, dándole una ayuda, es decir, a la mujer. Debe entender eso como el cimiento sustancial del universo físico y de la función del hombre en él. Debe entender Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Si no entiende eso y no lo cree, exactamente como está representado en la Biblia, tiene una cosmovisión defectuosa y está intentando entender el mundo de una manera que no puede ser entendido. Todo lo que surge de eso está mal y mal entendido y nos deja sin una respuesta adecuada. El hombre no evolucionó a las alturas donde se encuentra hoy día mediante millones de años de evolución física o evolución psicológica. El hombre no evolucionó de nada lo que es hoy. Cayó en lo que es hoy en un acto, en un momento, en un día. Él cayó de lo que una vez fue en perfección e inocencia a la imagen de Dios, en las profundidades del pecado y la depravación. No se convirtió en lo que es a lo largo de millones de años, se convirtió en lo que es en un momento del tiempo, en un día. Él descendió desde la maravilla de su creación original en la imagen de Dios a su condición actual, en pecado y bajo juicio divino. Es crítico entender que Él fue creado en un día, en plena madurez. Él fue creado para tener comunión con Dios y disfrutar del mundo que Dios había hecho, y se sumergió desde la perfección de esa creación original en la caída que lo ha marcado desde entonces, y todo sucedió en un evento. Ese evento es descrito para nosotros en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, «¿Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto?» Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya hemos estudiado esos 7 versículos, conocimos al solicitante que es Satanás, aquel que habiendo caído del cielo por su propia rebelión, fue arrojado a la tierra, ese malvado Lucifer, ahora conocido como Satanás o el diablo, viene y solicita el mal a Eva primero y después, a través de Eva, a Adán. Su estrategia es el engaño, su estrategia es mentir acerca de Dios, sembrar pensamientos en la mente de Eva que son falsos acerca de Dios, que Dios no es amable, que Dios no es bueno, que Dios es severo, que Dios es algo estrecho, que Dios le está reteniendo a ella algo bueno y que no puedes confiar en la palabra de Dios, aunque él dijo que morirías, no morirás, así que Dios ni siquiera dice la verdad. Y a través de la estrategia del engaño viene la seducción. La seducción comienza a llevarse a cabo, como es indicado en el versículo 6, cuando la concupiscencia comienza a concebir el pecado. Ella empieza a darse cuenta de que el árbol era bueno para comer y un deleite para los ojos, y que si comía de él, conocería el bien y el mal, y se volvería sabia y sería como Dios. Así fue seducida por la concupiscencia que surgió en su propio corazón. Lo encontramos el acto mismo al final del versículo 6. Ella y su marido comen, y ese es el acto de desobediencia que resulta en la vergüenza del versículo 7. Sus ojos son abiertos, entienden el mal, no por algún proceso académico, entienden el mal porque ahora está en ellos, y lo sienten. Y lo sienten incluso en el ámbito sexual, de modo que se sienten avergonzados por lo que nunca se habían avergonzado. Esto es su desnudez. Y tratando de cubrir su culpa, se cubren a sí mismos con algunas hojas que han cosido juntas para tratar de ocultar la vergüenza. Con ese único acto en un solo día antes de tener hijos, cuando solo eran ellos dos, no sabemos cuánto tiempo después de su creación, pero en ese día, una avalancha de pecado fue desatada, que nunca se detendría hasta la destrucción final de este universo. Adán y Eva habían sacado una piedra de la base de una montaña y se horrorizaron al descubrir que el deslizamiento fatal de roca los enterraría a ellos y a toda la humanidad y a su entorno en la suciedad y los escombros del pecado. Y las profundidades de la depravación pecaminosa del hombre se hacen evidentes de inmediato. Todo lo que vemos en los primeros 7 versículos es que sienten culpa y vergüenza. Eso realmente no nos dice mucho sobre cuán profundo es este cambio. Para eso llegamos a los versículos 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Y oyeron el sonido de Jehová Dios que se paseaba por el huerto en el fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieses? Y el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Podemos detenernos en ese punto. Hombre, este es un cambio dramático. Este es un giro de 180 grados al revés en su actitud hacia Dios. Fueron tan instantáneamente corrompidos por ese único pecado que no solo sintieron la vergüenza de esa corrupción, sino que también resistieron cualquier comunión con Dios y resistieron cualquier arrepentimiento honesto. Aunque ellos conocían su condición y fueron confrontados por Dios acerca de su pecado. La plática es evasiva, es engañosa y desvía la culpa. Y nos dice la naturaleza de la depravación. Y sé que hay muchas definiciones teológicas de la depravación, Pero permítanme darles una definición de depravación de MacArthur. La depravación es una condición en la que uno no está dispuesto a arrepentirse honestamente. Digo, eso es realmente lo que es la depravación. No solo es una condición en la que uno no está dispuesto a arrepentirse, es una condición en la que uno es incapaz de arrepentirse. La depravación no solo es vista en la incapacidad del hombre de dejar de pecar, realmente es vista más profundamente en su inclinación a evitar el arrepentimiento. Incluso cuando él puede ver el pecado, experimentar el pecado, sentir la culpa, sentir la vergüenza, incluso cuando es confrontado por Dios, él hará cualquier cosa y todo por engañar y evadir y desviar la culpa lejos de sí mismo. Él hará cualquier cosa para evitar a Dios, si puede. Pero si finalmente es confrontado por Dios, él no reconocerá su propio pecado. Y eso es realmente la esencia de la depravación. No es que Adán y Eva no supieran que pecaron. Ellos sabían que pecaron. Ellos sabían que desobedecieron. Ellos habían experimentado el pecado. Habían experimentado el conocimiento del mal. Habían experimentado la vergüenza. Habían experimentado pensamientos corruptos, malos, que de alguna manera se relacionaban con su conducta sexual y por lo tanto se cubrieron a sí mismos en esa área. Estaban sintiendo culpa ante Dios a partir de sus conciencias y por eso se estaban escondiendo de Dios. Sabían que estaban sujetos a juicio y el juicio era la muerte. El día que comas morirás, dijo Dios. Pero a pesar de la vergüenza, a pesar de la culpa, a pesar de la lujuria que estaban sintiendo, a pesar de los pensamientos corruptos, a pesar de las conciencias acusadoras, a pesar del juicio de Dios, a pesar de la muerte inminente, en lugar de arrepentirse, intentaron evadir. La depravación es una condición en la que el pecador no se arrepentirá y no puede arrepentirse de su pecado. Y eso es exactamente lo que ustedes ven aquí. Y es lo mismo que ha estado sucediendo desde entonces incluso hasta ahora. Los pecadores depravados pueden entender que lo que han hecho es pecado. Pueden sentir vergüenza por ese pecado. Pueden tener que enfrentar su corrupción. Incluso pueden hacer resoluciones para cambiar sus vidas y dejar de hacer las cosas corruptas que hacen. También pueden reconocer, como dice Romanos 1:32, que son dignos de muerte. Pero no pueden dejar de pecar, ni pueden arrepentirse honestamente. Entonces, lo que hacen es esconderse de Dios. Y esta es la esencia de la acción de la depravación. Dado que no pueden dejar de pecar, no pueden detener sus pasiones, y dado que no se arrepentirán, y dado que entienden que hay un Dios y hay juicio, lo único que queda por hacer es esconderse de Dios. De una forma u otra, los ateos se esconden de Dios diciendo que no hay Dios. Las personas con pretensiones de superioridad moral se esconden de Dios diciendo que Dios no es tan santo como algunas personas pensarían y que soy lo suficientemente bueno para complacer a Dios por mí mismo. Otras personas se esconden de Dios al redefinirlo. Leí un artículo ayer que decía que el 90% de las personas en Estados Unidos creen en Dios. 90%. Pero la gran mayoría de ese 90% cree que Dios es el Dios que ellos han decidido que sea en sus propias mentes. Conveniente. La depravación es esa condición del pecador en la que él no puede dejar de pecar y él no puede ni quiere arrepentirse y así que se ve obligado a esconderse de Dios. Por eso, donde la palabra de Dios es predicada y Dios es adorado como nuestra iglesia y Dios es exaltado, los pecadores no se sienten cómodos. Ellos necesitan algo detrás de qué esconderse. No quieren entrar en un lugar donde serán expuestos al Dios vivo y verdadero que juzga la condición de ellos. Eso es exactamente lo que vemos con Adán y Eva. Ellos ahora están experimentando el mal. Está torciendo y pervirtiendo la única relación que existía porque solo había dos personas entre el hombre y la mujer y tiene connotaciones sexuales, estaban teniendo pensamientos sobre el ámbito sexual que eran perversos, y por eso tratan de cubrir eso. Están sintiendo la corrupción, están sintiendo la vergüenza, están sintiendo la culpa. Tienen miedo de Dios porque temen que los ejecute, porque eso es lo que Él dijo que haría. En lugar de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, ellos se esconden. Vamos al versículo 8. Y simplemente sigamos la narrativa. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto en el aire del día. Ahora permítame detenerme ahí. Ellos están despiertos al mal. Sienten la vergüenza de pensamientos sexualmente impíos. Ellos entienden el mal porque ahora lo están experimentando en ellos. Han tenido algo de tiempo para experimentarlo. No sé en qué punto del día cayeron. Pero cuando llegamos al versículo 8 es más tarde. Ha pasado algo de tiempo desde que cayeron, desde que encontraron algunas hojas grandes y las cosieron, tal vez tomando algún tipo de vid y tejiéndola a través de las hojas para hacer sus coberturas. Han caído, han sentido la culpa, han sentido la vergüenza, intentaron cubrirse y ha pasado algo más de tiempo, no sabemos cuánto, pero tiempo suficiente para que ellos tengan miedo. Las coberturas realmente no les sirvieron, estaban buscando un lugar donde esconderse. Ahora es más tarde en el día. Han tenido suficiente tiempo para sentir los impulsos de maldad en ellos. De hecho, es al fresco del día. Note eso en el versículo 8. Es al fresco del día. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra fresco aquí es en realidad la palabra ruaj, que es la palabra para viento. Casuto, el gran comentarista judío, dice, es el momento del día en que el viento habitual se levanta hacia la tarde. Al atardecer, conforme el sol comenzaba a ponerse en ese paraíso, el calor del sol comenzaba a disminuir, la tarde comenzaba a llegar, se empezaba a experimentar la frescura del aire, era el fresco del día por la tarde cuando la brisa suave comenzaba a moverse. El sol había desaparecido. Y solo le pediría que ponga atención, en el hebreo hay un artículo definido ahí, es al fresco del día, como si designara no algún periodo del día en ese día, sino el fresco del día, como si indicara una ocurrencia normal. El fresco del día casi siendo un título para la tarde. Hacia la tarde, cuando comenzaba a llegar la frescura y podía sentir usted la frescura de la brisa. Han tenido suficiente tiempo. Podemos asumir que fue más temprano en el día cuando pecaron. Fue más temprano en el día cuando hicieron sus coberturas. Y ahora es casi de noche y han tenido suficiente tiempo para sentir la vergüenza y hacer las coberturas y tratar de lidiar con todos estos nuevos impulsos. Está cerca del final del día y a medida que el día llega a su fin, el versículo 8 dice que oyeron el sonido de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. A veces la palabra sonido es traducida a voz, pero creo que es mejor como la traduce una versión, traducirla como sonido. No puede usted escuchar una voz caminando, pero el sonido sí se puede escuchar cuando alguien está caminando. Y esta palabra hebrea, aunque puede ser traducida como voz, también es traducida como sonido en varios textos del Antiguo Testamento. 2 Samuel 5:24, 1 Reyes 14:6, 2 Reyes 6:32, serían tres ejemplos. Ellos escucharon el sonido de Jehová Dios caminando en el huerto. Y la mención más bien casual de eso me indicaría que esto es algo que Dios hacía con frecuencia. No es como si esto fuera algún evento monumental que nunca había sucedido. Quizás sea un evento algo normal, algo que Dios hace a menudo. Ahora dice usted, espera un minuto, Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni huesos, como dijo Jesús, eso es verdad. Dios es el espíritu infinito, Dios es el espíritu eterno que no tiene pies, que no tiene corporeidad, ninguna forma física, y entonces la presencia de Dios no va a producir ningún sonido. Ahora el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Él habita en alabanza de su pueblo y no escuchamos ningún sonido. Pero en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, este es un área maravillosa, maravillosa de estudio, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Génesis, Dios apareció en forma física. Es correcto, Dios apareció en forma física visible como un hombre. Él podía ser visto y se podía conversar con él. Eso no debería sorprendernos. Isaías tuvo una visión de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 1, y dijo, vi al Señor, alto y sublime. Bueno, cuando Isaías vio al Señor, vio un espíritu. No puede usted ver ni siquiera un espíritu en una visión. ¿Qué vio? Bueno, según Juan 12:41 dice, Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria y habló de él. ¿Y sabe a quién se está refiriendo eso? A Jesucristo. Jesucristo. Isaías, de hecho, vio a Jesús cuando vio a Dios en un trono. Él vio a un Cristo preencarnado. Hubieron ocasiones en el Antiguo Testamento en las que el Señor apareció en una forma física antes de su encarnación. Estas son llamadas teofanías, apariciones de Dios, o cristofanías, apariciones de Cristo. Y aparentemente, el Señor divino se sentía cómodo en forma humana incluso antes de la encarnación. Después de todo, el hombre fue hecho a imagen de Dios y el segundo miembro de la Trinidad, el Señor, finalmente sería hecho un hombre glorificado para siempre. Así que no hay incomodidad para Dios en tomar forma humana. Algunos de nosotros probablemente pensamos que la primera vez que Dios tomó forma humana fue Jesucristo. No. Hubieron apariciones preencarnadas de Dios en donde el Señor mismo tomó forma humana. Así que Jehová Dios, probablemente en un esplendor brillante, en una manifestación de la Shekinah, de hecho tomó la forma de un hombre y estaba caminando en el huerto, no solo esta vez, sino quizás muchas veces. Si usted recorre el libro de Génesis, encontrará que el Señor se apareció a Agar en Génesis 16, llamado el mensajero del Señor y el ángel del Señor. Esa fue una aparición preencarnada del Señor mismo a Agar. Usted encontrará en Génesis 17 y 18, el Señor se apareció a Abraham. Encontrará en Génesis 26, creo que es, el Señor se apareció a Isaac. Encontrará que en Génesis 28, Génesis 32, Génesis 35, en tres ocasiones separadas, el Señor se apareció a Jacob, que fue la última de estas cristofanías en el libro de Génesis. E. J. Young, el gran erudito del Antiguo Testamento, escribe, Dios es el infinito, Él es un espíritu. Para revelarse a sí mismo al hombre de una manera íntima, se apareció durante los tiempos del Antiguo Testamento en forma humana. Tales apariciones se llamaban teofanías y estas teofanías encontraron su culminación en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Las apariciones preencarnadas del Señor es lo que estas eran. Con la más amorosa y tierna condescencia, Dios apareció en forma de hombre para que Él pudiera hablar con el hombre como amigo, amigo. Así que una de las bendiciones que Adán y Eva disfrutaban en el huerto, la bendición de su condición sin pecado, era la conversación íntima con Dios el Creador, quien se les aparecía en forma visible y física como un hombre, aunque sin duda un hombre brillante, quizás algo así como el Cristo transfigurado del Nuevo Testamento. El hombre no puede hablar cara a cara con un espíritu. Así que Dios en su gracia apareció en forma humana para que el hombre pudiera hablar con él directamente y lo escuchara hablar directamente. Hasta el día de hoy, cada vez que hubieran escuchado a Dios caminando en el huerto, habrían corrido hacia él. Se habrían regocijado con su voz. Se habrán regocijado con el sonido de su voz. Pero ahora todo es lo opuesto. Ahora cuando escuchan el sonido de él caminando en el huerto, huyen de él para esconderse. Dios había venido caminando esta tarde, la tarde de la caída de ellos, al final de un día terrible, terrible, terrible. Y no hay prisa por parte de ellos hacia Dios, no hay explosión de amor. No hay grito de confesión, no hay grito de arrepentimiento, no hay búsqueda de restauración. Todo lo contrario caracteriza al pecador. Le gusta, en cierta manera, lo que siente. Esta impiedad tiene sus atracciones. En lugar de correr hacia Dios para ver si hay un remedio, él intenta esconderse. Este es un comportamiento totalmente nuevo. Versículo 8. Versículo 8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí comenzó la huida del pecador de Dios, su juez. El hombre todavía está intentando hacer lo imposible, escapar de Dios en el huerto propio de Dios. De una forma u otra, el pecador intenta escapar de Dios. Él puede negar su existencia, esa es una forma de escape. Él puede rechazar al Dios verdadero de la Escritura, inventar un Dios propio. Él puede suprimir el conocimiento de Dios. De una forma u otra, el pecador intenta desterrar al Dios de la Biblia. Incluso Darwin dijo, claro que hay un Dios, claro que creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Bueno, no es más necio esconderse de la presencia de Dios en medio de los árboles en el huerto mismo de Dios, que es esconderse de Dios al promover vigorosamente una filosofía de vida que excluye al Dios verdadero. Así que Adán, quien debía ser el guardián del huerto, proteger el huerto, ahora busca protección del Creador a través del huerto. Así que se esconde entre los árboles del huerto. Los árboles dados para su gozo ahora esconden su tristeza. Los árboles, fuente de vida para él, ahora lo están escondiendo de la muerte. ¡Cuán irónico! Es el huerto de Dios. ¿Cómo puede el hombre caído esconderse de Dios en el huerto que es de Dios? Bueno, en ese caso, ¿cómo puede el hombre caído esconderse de Dios en el universo propio de Dios? A donde quiera que vaya el hombre, está en el territorio de Dios. Todo lo que él ve apunta de regreso a Dios. Todo lo que escucha apunta de regreso a Dios. Este es el mundo de Dios y no hay escape de su presencia. Solo hay una forma de huir exitosamente de Dios, y esa es correr hacia Dios. Adán y Eva no sabían eso. No podían saberlo. Sus mentes han sido oscurecidas. Y se les dijo que el día que comieran morirán y escuchan a Dios caminando. Ya hay pánico. Porque piensan que tal vez Dios viene a ejecutarnos. Debemos escondernos. Me recuerda el Salmo 139. ¿A dónde iré de tu espíritu? Versículo 7. ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz será noche en torno a mí. Aún las tinieblas no son oscuras para ti, la noche brilla como el día. Un día la oscuridad y la noche te son iguales. No hay forma de irse, no hay forma de esconderse. Pero eso es lo que el pecador intenta de manera torpe hacer. Apocalipsis 6, los pecadores al final de los tiempos comienzan a sentir el juicio de Dios y claman por las rocas y las montañas para que hagan que los escondan del rostro de Dios. ¡Cuán torpe! No hay lugar para esconderse. Sin embargo, la necedad de los filósofos continúa intentándolo. Estaba leyendo un libro, lo mencioné el pasado viernes por la noche, llamando Despidiendo a Dios, un libro realmente útil de Bruce Lockerbie, en el cual rastrea el despido de Dios de nuestra literatura. Hay una cita ahí de Carl Haim que dice, lo trascendente ya no está allí, el creador se ha convertido en un pensamiento imposible, no enmarcable por la mente. Esa es la forma de pensar del hombre secular. No hay Dios creador, el Dios de la Biblia, que puede encajar en la mente humana. Las expresiones más vulgares y groseras del despido filosófico de Dios probablemente fueron expresadas por Madeleine Murray O'Hare en su vulgaridad burlona. Ella tenía tres calcomanías. Una decía, Dios es solo otra adicción. Otra decía, Jesucristo, super fraude. Y una tercera decía, los ateos lo hacen sin culpa. Pero escritores como Emily Dickinson, Matthew Arnold, Herman Melville, Stephen Crane, Samuel Longhorn Clemens, alias Mark Twain, Hardy Yates, V.H. Lawrence, James Joyce, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Arthur Miller, hasta Woody Allen. Todos han interpretado el papel de despedir a Dios en la literatura. Woody Allen, quien es judío y tiene un gran legado, se burla de Dios a su estilo imitable al decir no solo no hay Dios, sino intenta conseguir un fontanero, un plomero los fines de semana. Y así es en nuestra sociedad hoy en día, así es entre los letrados y la élite y se filtra hacia abajo, pero no es nada nuevo. Cuando estaba leyendo el libro y leyendo la crónica de cómo hemos despedido a Dios, hay una nueva forma de despedir a Dios, pero despedir a Dios no es nada nuevo. Adán y Eva inmediatamente quisieron estar distantes de Dios. Los pecadores siempre han intentado esconderse de Dios, lo cual es ciertamente la irracionalidad que más permea la mente del pecador. Pero Dios vino buscando al pecador escondido. Y aquí encontramos el primer vislumbre de gracia, la primera expresión de amabilidad, la primera indicación de que podría haber una posibilidad de reconciliación, porque no encontramos a Dios tronando en el huerto, no encontramos un rayo de luz saliendo del cielo e incinerando a Adán y Eva. Más bien, el versículo 9 dice esto: entonces Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora, esta es una aproximación bastante gentil, ¿no cree? Esto ciertamente no es lo que usted podría haber asumido. Si ellos van a desobedecer a Dios, van a morir. Usted podría asumir que alguna acción instantánea de juicio divino caería sobre sus cabezas. Pero en cambio, encuentra usted a Dios iniciando la confrontación que comienza de una manera muy gentil. Aquí está la verdad del Evangelio por primera vez. ¿Dónde estás? Y aquí está el Dios que busca. Y Dios todavía busca a los pecadores. Francamente, si Dios hubiera matado a Adán y Eva, habría sido una ejecución justa, ¿verdad? No hay nada en ellos que provoque de Dios alguna amabilidad merecida. Es solo una indicación de gracia aquí. Esto es gracia. Esta es la primera vez que vemos la gracia. Y no es la gracia que les otorga a ellos la salvación en este punto. Es la gracia que les retiene la destrucción. Y el hecho es que cuando Dios dice en el versículo 9, Adán, ¿dónde estás? Él no está pidiendo información. Él no está deambulando diciendo, ¿dónde estás, Adán? Él sabía dónde estaba Adán. Él lo sabía todo, omnisciente. Lo que realmente quería de Adán, escucha atentamente, era que Adán diera un paso hacia adelante por su cuenta y confesara su pecado. Era un Dios compasivo, amoroso, lleno de gracia y misericordioso, que por naturaleza es un Salvador buscando a un pecador. Y cuando Él dice, ¿dónde estás? Él no está tanto preguntando dónde estás ubicado en el huerto, sino que está preguntando dónde estás ahora en términos de tu condición. La palabra llamó en hebreo Jehová Dios llamó al hombre. Es una palabra usada a menudo en el Antiguo Testamento para convocar a alguien para que dé cuenta. Se usa de esta manera en Génesis 12, 18, Génesis 20, versículo 9, Génesis 26, versículo 9 y 10, Deuteronomio 25, 8. Así que lo que usted realmente tiene aquí es a Dios llamando al hombre a rendir cuentas. Este es Dios llegando con orden de arresto para Adán. Pero es un enfoque bastante compasivo, es un enfoque lleno de gracia porque Dios podría haber dictado sentencia en el acto. Él viene a pedir cuentas. Él es el gran juez. Él encontró a Adán porque el versículo 9 dice, llamó al hombre y le dijo, lo cual significa que lo encontró, él sabía exactamente dónde estaba. Él lo confronta cara a cara y le dice, ¿dónde estás? De la manera de decir, entonces, ¿dónde estás ahora, Adán? Ahora que has pecado, ahora que me has desobedecido, ¿en qué condición te encuentras? explica tu condición. ¿Dónde estás, Adán? Ahora, ¿qué cree usted que le está pidiendo a Adán que diga? Estoy en pecado. He pecado. Esto es una apertura para el arrepentimiento. Dime tu condición, Adán. Así que hiciste lo que hiciste. Así que me desobedeciste. Así que seguiste el ejemplo de Eva, que fue seducida y engañada por la serpiente, y ahora te has metido en esta situación y tienes estas coberturas ridículas puestas y te estás escondiendo aquí. Explícame tu condición. Mire, la pregunta no es para obtener información sobre la ubicación de Adán, porque él le habla cara a cara. Él le dijo a Adán. Es una pregunta como la que se hace en el capítulo 4, versículo 9. ¿Recuerda usted que Caín mató a Abel? Y luego el Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Cree usted que el Señor no sabía dónde estaba? ¿Sabía dónde estaba? Estaba muerto en el suelo. Era evidente dónde estaba. Había un cadáver tendido allí ante el cielo abierto. Estaba tratando de obtener una respuesta de Caín sobre lo que había sucedido. Dios no está pidiendo información, porque en el versículo 10 él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Él sabía que Abel estaba muerto, sabía dónde estaba Abel, y la sangre de Abel estaba empapando el suelo y clamando a Dios por venganza. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reconocer lo que había hecho. Eso es lo que está haciendo con Adán. Él está diciendo, Adán, te estás escondiendo, ¿verdad? ¿En qué condición estás? Este es Dios acercándose al pecador de una manera llena de gracia, dándole la oportunidad de reconocer su condición. Y Adán responde con medias verdades, evasión, engaño y culpando a otros. Y la razón es, en primer lugar, porque le gustan los sentimientos del pecado. A los hombres les encanta la oscuridad. Hay un cierto gozo en nuestros nuevos sentimientos. Y su soberbia es demasiado grande para reconocer la realidad de lo que ha hecho. De modo que incluso ante Dios mismo, con quien Adán ha caminado muchas tardes y ha conversado en una comunión íntima y pura, no puede llevarse a sí mismo al punto de decir la verdad. No puede romper el patrón del pecado, ni puede arrepentirse honestamente. Eso es depravación. No tiene la capacidad de detener el pecado o de arrepentirse honestamente. Perdió la inocencia pura que poseía. Versículo 10. Esta es la respuesta de Adán. Él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Así que me escondí. Oh, por favor. Esto es ridículo. Él acaba de cubrirse a sí mismo. ¿Qué tan desnudo estaba? Ese no es el asunto. Solo me sentí avergonzado de que me vieras con ropa limitada. Mira, el hombre no puede decir la verdad ahora. Esa es la marca de la depravación. No puede decir la verdad sobre su propia condición. Él no quiere reconocer lo que es. Esa experiencia de la verdad centrada en una sola idea que había conocido hasta este día, donde él solo hablaba la verdad y amaba solo la verdad, se ha ido, se ha corrompido y ahora él evita y engaña y evade la responsabilidad. No puede llegar a una honesta aceptación de su verdadera condición. Francamente, no está repelido por su pecado, más bien le gusta. No le gustan las consecuencias todo el tiempo. Ciertamente no le gustan las consecuencias de tener que enfrentarse a Dios. Pero no es el pecado lo que no le gusta. Ni siquiera va a admitir eso. Son las consecuencias lo que él teme. Y por eso dijo, escuché el sonido de ti en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque, por supuesto, recuerdo que dijiste que el día que comiera iba a morir. Y estaba desnudo y era vergonzoso. Así que me escondí. Él no dijo nada acerca de que había pecado, no dice nada acerca de ofender a Dios, que le dio vida y le dio el paraíso. Él nunca admite su pecado, tampoco Eva, en toda esta conversación. Así que aquí están las primeras palabras del hombre caído. Y dijo, escuché el sonido de ti en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Me escondí. La primera característica de la depravación es tratar de esconderse de Dios. Entiende su desnudez, entiende su corrupción, pero no quiere ser expuesto a Dios. Yo no espero que los incrédulos entren en masa a esta iglesia. ¿Usted sí? Conozco iglesias que están primordialmente pobladas por incrédulos. Eso es porque usted puede ir allí y no ser expuesto a Dios. Puede ir allí y aún esconderse de Dios. Satanás les había prometido libertad del control limitante de Dios. Y Satanás les había dicho que Dios era menos bueno de lo que pretendía ser. Y que al comer ellos serían como Dios y por lo tanto se liberarían a sí mismos del control restrictivo de Dios. Bueno, no obtuvieron libertad, obtuvieron esclavitud al pecado, esclavitud a la vergüenza, esclavitud a la culpa y al miedo. Los pecadores, temen a Dios, Romanos 1:32, saben que quienes hacen estas cosas son merecedores de muerte, pero aún así las hacen y aprueban a quienes las hacen. Eso es Romanos 1:32. El pecador entiende su pecado, entiende su corrupción, entiende su culpa, entiende la vergüenza. Eso está integrado en la estructura de su vida. Entiende que hay una responsabilidad ante Dios, lo entiende todo. Él entiende todo eso, no puede hacer nada al respecto. Aún ama su pecado, no puede arrepentirse, no quiere arrepentirse, pero corre a esconderse de Dios de una forma u otra. Eso es depravación. Tuve miedo. El miedo reemplazó al gozo. Dios está citando a Adán a juicio y Dios está llevando a Adán al banquillo, por así decirlo, y diciendo, cuéntame acerca de la condición en la que estás, explícame. Adán está caído, pero el hombre caído se protege a sí mismo en su impiedad soberbia. Y en lugar de que Adán diga, oh Dios, hice lo que me dijiste que no hiciera, confieso que pequé y comí, lo siento mucho, ¿qué puedo hacer para ser restaurado contigo? Eso no va a suceder. La depravación no funciona así. No hay confesión, no hay arrepentimiento, no hay pedido de perdón. Lo que él hace es decir, tenía miedo de ti. Ahora de repente Dios es el malo. A los pecadores les encanta hacer eso. Condenan al Dios de la Biblia, condenan al Dios, entre comillas, del fundamentalismo, condenan al Dios del Antiguo Testamento y también al Dios del Nuevo. Y Dios es este verdugo, abusivo, desagradable, amenazante. No quieren tener nada que ver con tal Dios. Adán, Adán. Escuché el sonido de ti en el huerto y tuve miedo. Me asustas. Con miedo, porque estaba desnudo. Él no dice porque pequé. Esto es evasivo. Él ha caído y no reconocerá su pecado. Así que Dios escarba un poco más. Mira el versículo 11. Él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hombre, esa es una buena pregunta. ¿En serio? ¿Quién te lo dijo? Has estado desnudo desde que te creé. ¿Quién sacó eso a colación? ¿Quién les dijo a ti y a Eva que estaban desnudos? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Nadie. No había nadie. No tenían vecinos. Nadie existía. Y no había ningún animal que hablara. Nadie les dijo. Ese es exactamente el punto. ¿De dónde vino la vergüenza, Adán? ¿Cómo decidiste de repente que estabas desnudo y que esto era inapropiado? Y Dios simplemente va un poco más profundo y dice, vamos, Adán, tú sabes que esa vergüenza surgió dentro de ti como resultado directo de lo que hiciste cuando me desobedeciste. Vamos, Adán. Superemos la desnudez. ¿De dónde vino esa idea? ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que estabas desnudo? Vamos, Adán. Como puede ver, Adán y Eva experimentaron esa acusación, esa conciencia de desnudez, porque ellos habían violado su conciencia, habían caído en pecado y corrupción, y la vergüenza y la conciencia de estar desnudo surgieron desde adentro de ellos. La respuesta a la pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es nadie. Nadie les dijo que estaban desnudos. Ellos sintieron esa desnudez. Adán debería haber dicho, ¿sabes? Nadie nos lo dijo. pero de repente sentimos vergüenza, sentimos que estábamos desnudos y sentimos que habían pensamientos y expresiones malos que llevarían una conducta y acción malvadas y sentimos este tipo de maldad que abarcaba todo y queremos tratar de encontrar una manera de cubrirla. Pero no dijeron eso. Esta es una oportunidad para confesar. Esta es una oportunidad para arrepentirse. Pero así no actúa la depravación. Bueno, Adán no quiso confesar. ¿Sabe algo? Dios lo hizo por él. De hecho, lo hizo por él. Vea lo que sigue en el versículo 11. Dios responde la pregunta. ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieras? No puede ser más específico que eso, ¿verdad? ¿A dónde va a ir Adán ahora? Él ha intentado evadir todo. Dios finalmente dice las palabras. ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? ¿No es eso lo que pasó, Adán? ¿No me desobedeciste? ¿No es por eso que sientes vergüenza? ¿No es por eso que intentaste cubrirte? ¿No es por eso que ahora te estás escondiendo, Adán? Vamos, Adán. ¿Por qué de repente tendrías miedo de mí? ¿Por qué de repente estarías consciente de tu desnudez? ¿Por qué te estás escondiendo entre los árboles ahí cuando yo vengo para nuestra comunión vespertina? ¿No es porque hiciste lo que te dije que no hicieras, Adán? ¿No es porque comiste del árbol cuando te dije que no comieras de él? ¿No realmente es un resultado directo de tu pecado y de tu rebelión? Ahora aquí está Dios poniendo de hecho las palabras en la boca de Adán. Todo lo que Adán tenía que decir era, sí, Dios, yo comí del fruto y desde que comí he sentido la corrupción y el mal y la vergüenza y la desnudez y el miedo de que me juzgues y por eso me estoy escondiendo. Él podría haber dicho eso. No dice eso. Vea esto, versículo 12. Y el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Él no va a confesar. Él ha hablado en medias verdades y evadiendo cosas y ahora está culpando a alguien más. Digo, no tiene a dónde recurrir porque ahora está claro que Dios sabe que ha hecho lo que Dios le dijo que no hiciera. La única prohibición que Dios dio, él ha hecho, ha comido cuando se le dijo que no comiera. No hay forma de escapar de eso. Así que lo único que puede hacer, lo único que le queda es decir, oh, pero yo soy una víctima. Usted no puede recibir una respuesta directa de un hombre depravado. Usted no puede conseguir una confesión honesta o arrepentimiento. Su naturaleza caída ahora está corrupta. La corrupción es evasiva, es engañosa, es autoprotectora, es autojustificante y es culpar a otros. El pecador no asume la responsabilidad ni siquiera por lo que hace. Cuando lo tiene usted acorralado y tiene que admitir que lo hizo, aún así no va a asumir la responsabilidad de lo que hizo. Así que dice la mujer, ¿qué me diste por compañera? Así que inicialmente él está culpando a Eva. Sabe, dice, me fui a dormir soltero una noche, me desperté casado. Tú podrías haber escogido a cualquier mujer que quisieras. Digo, ni siquiera sabía que era una mujer. Tú me diste esta mujer. Ella es el problema y, de hecho, tú eres el problema porque tú la escogiste. Esto es bastante débil, porque desde el principio mismo ella era su ayuda y él era el líder. Ella era la seguidora, él era la cabeza. Sin embargo, él la siguió directamente al pecado. Ella fue creada por Dios para un propósito maravilloso, para que fuera su verdadera ayudante y ella se convirtió en su destructora. Ella fue creada para ser guiada por Adán y ella se convirtió en la líder de Adán con resultados desastrosos. Y él culpa a Dios. ¿Sabe? Eso es lo que hacen los pecadores en última instancia. Cuando todo su mundo pecaminoso se colapsa sobre ellos, en última instancia es culpa de Dios. Él hizo el mundo tal como es. Él me puso en este tipo de circunstancia. Hombre, esto es asombroso. En un día real, un periodo de 24 horas, este hombre y su esposa han pasado de alabar a Dios a culpar a Dios. Una reversión total. Tú lo hiciste. Si no hubieras hecho esa mujer, esto nunca habría sucedido. La soltería es preferible, él está diciendo. Sin embargo, es extremadamente difícil reproducirse así y debían llenar la tierra. Así que lo que Dios dio fue lo mejor que Dios tenía que dar y necesario, como en el caso de todas las demás criaturas vivientes. Ella era la mejor. Ella era el complemento necesario para el hombre y Adán la siguió de manera torpe. Así que él dice, la mujer que me diste, ella simplemente me dio del árbol y yo comí. Fue tan simple como eso. Ella se acercó y dijo, pruebe esto, Adán. Vamos. Pero así es con la depravación. Siempre quiere verse a sí misma como una víctima. Realmente no hay nada malo conmigo, dijo. Hay algo mal en ella y algo realmente mal contigo. ¿No es asombroso? La depravación se instala tan rápido y convierte al amante de Dios en el que odia a Dios. Aún es así hoy, nunca admita que es un pecador y si no puede salir de ello porque es muy obvio que usted ha pecado, entonces puede culpar a Dios por las circunstancias que le causaron hacerlo o a las personas que le influenciaron hacerlo. Culpe a alguien más. Mantenga su estatus de víctima. Eso es lo que el pecador hace. Evasivo, engañoso, culpando a otros. Pero la depravación nunca reconocerá su condición verdadera. Y supongo que lo que es realmente triste es que no hay arrepentimiento y por lo tanto habrá juicio. En el versículo 17, llegaremos a él más tarde, él le dice a Adán, porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y sigue y pronuncia esta maldición en Adán y Eva y los expulsa del huerto. Y es solo una imagen trágica. Ellos ahora están, escuchan atentamente, vacíos de cualquier amor por Dios. Adán no ama a Dios. Eva no ama a Dios. Resienten a Dios. Ven a Dios como una figura aterradora que va a traer la muerte. Ven a Dios como su juez, no como su amigo. Ven a Dios como el autor de el pecado de ellos, porque es Dios quien crea las circunstancias en las que ellos caen, y así resienten a Dios, odian a Dios, desprecian a Dios, quieren estar fuera de la presencia de Dios, ellos quieren mantener distancia de Dios, sus corazones ahora están vacíos de cualquier amor por Dios. Escuchen más, no tienen interés en el honor de Dios, buscan inmediatamente en una respuesta defensiva, personal, deshonrar a Dios, acusar a Dios. Ellos no tienen interés en la gloria de Dios. Los corazones de ellos ahora están vacíos de justicia, están vacíos de santidad o pureza, están llenos de pecado. Ellos se rehúsan a arrepentirse. La única emoción que tienen hacia Dios es resentir a Dios y al mismo tiempo tener miedo de Dios. Es cierto de Adán y es cierto de Eva. Vean el versículo 13. Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ahora se acerca a ella con el mismo enfoque. Explícate, Eva. Por cierto, Adán no defendió a su esposa, ¿verdad? Él la culpó a ella y a Dios. Adán no intentó proteger a su esposa, pero se supone que debe ser protector de su esposa. Esa relación se ha vuelto tan retorcida que Adán la culpa a ella y a Dios. Así que Dios va a ella. Ahora ella está desprotegida. Adán no está haciendo nada más que culparla. Y le dice a Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nuevamente no está pidiendo información. Él está tratando de obtener una confesión. ¿Qué has hecho? Es la misma pregunta en el capítulo 4, versículo 10, cuando Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? Y Dios sabe exactamente lo que ha hecho. Ha matado a su hermano. Así que Dios no está buscando información. Él está diciendo a Eva, vas a admitir esto. Versículo 13. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Yo soy una víctima. Justificación propia, culpando a otros nuevamente. Bueno, no puede negar que comió, pero ella quiere que Dios piense que ella es una víctima de las circunstancias que Dios debió haber creado, porque Dios creó todo, incluyendo a las serpientes. Así que aquí están estos que un día antes eran amantes de Dios, ahora acusando a Dios por lo que está mal en las vidas de ellos. Esto es depravación, así es como actúa, siempre. Definición clásica de la depravación. Puede ser definida como una condición del alma humana en la que hay desobediencia a Dios, falta de comunión con Dios, la sentencia de muerte, una falta de voluntad de reconocer el pecado, una preocupación solo por las consecuencias del pecado, no por el pecado en sí, en la que no hay deseo de arrepentirse, en la que no hay deseo de apartarse del pecado, en la que se culpa a otros y se hace un esfuerzo constante por justificarse y exaltarse a uno mismo. Esto es lo que Jeremías dijo, cuando él dijo, engañoso es el corazón del hombre y desesperadamente impío. Y la condición no puede ser cambiada por el pecador. Adán y Eva estaban caídos, estaban perdidos, no eran salvos, estaban avergonzados, eran culpables, eran impenitentes. La situación de todos los pecadores y la depravación afectaba tanto que no querían y no podían arrepentirse. El paraíso se perdió. Y lo último que un pecador depravado haría sería reconocer la responsabilidad por su pecado ante Dios, confesar su condición perdida e irremediable, incluso cuando el pecador es consciente de su impiedad. Él busca refugio detrás de su propia autojustificación y confía en sus propias buenas obras para contrarrestar su maldad. O él redefine a Dios en sus propios términos. O, como los ateos, desecha a Dios por completo. Yo creo que Adán y Eva sintieron, si puedo decirlo de esa manera, experimentaron una sensación de distancia moral entre ellos y Dios. Él era santo, ellos eran pecadores. Creo que sintieron eso. Creo que los no regenerados sienten eso. Pero no hay amor por Dios allí, por lo tanto no hay deseo de restaurar eso. Solo de huir de Dios, esconderse, en culpar a Dios por lo que está mal en su vida. Dice usted, ¿cuál es el remedio? Amigos, nadie jamás sería salvo a menos de que Dios en su gracia soberana despedazara los lazos de esa depravación. Y eso es lo que Él hace cuando Él despierta a los muertos a la vida. Bueno, la próxima vez vamos a ver al juez dictando sentencia sobre la pareja depravada impenitente. Oremos. Tal deshonra para ti, oh Dios, es angustiante incluso al hablar de ello. Te honraríamos y glorificaríamos en todo. Tú eres santo, santo, santo. Y nosotros somos los malvados. Gracias por traernos soberanamente al reconocimiento de nuestro pecado para que podamos ser salvos. Por concedernos gracia para amarte y buscar honrarte. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, Su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.